Está usted escuchando el servicio de lectura radial de Los Ángeles, la presentación de Fernando Velázquez y Silvia Rodríguez. Continuamos con la segunda parte del programa.
Pero antes pasaremos a los titulares.
Maestros mexicanos protestan por las calles de la capital.
Candidato presidencial colombiano sufre atentado.
En México se vive una crisis en el tema de los derechos humanos.
Presidente cubano afirma que Estados Unidos está incorporando métodos de protección social de su país.
A continuación, detalles de estas y otras noticias de interés para la comunidad latina.
Protestan maestros en el Distrito Federal. Docentes mexicanos celebran su día con ruidosa manifestación en la capital. Por Francisco Robles, corresponsal de La Opinión. México, Distrito Federal. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, fue el grito de combate ayer en las céntricas calles de la Ciudad de México. Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue. No cesaban de gritar las largas columnas de hombres y mujeres intercalando la denuncia de Zedillo. Entiende, la patria no se vende. La gente se pregunta, ¿y estos quiénes son? Somos los maestros que exigimos solución. En celebración al Día del Maestro, miles de educadores procedentes de todo el país realizaron ayer una ruidosa movilización por las principales avenidas de esta capital para exigir mejores condiciones de trabajo para ellos y de enseñanza para sus alumnos. Instructores de educación básica, media y superior consideran que la cantidad de 1.500 pesos a 3.000 pesos que en promedio ganan no les alcanza para satisfacer las necesidades más básicas de sus familias. Por consiguiente, solicitan un incremento salarial del 100%. No tengo opciones. Un mísero cambio de ropa me compro al año y eso de la más barata, porque los frijoles para mis hijos son más importantes, se quejó Antonio Pacheco, tabasqueño que marcha a la vanguardia. Igualmente consideran que el bajo número de profesores y la falta de elementales medios de aprendizaje se conjugan para que la educación pública que se ofrece a los 28 millones de estudiantes sea definitivamente de mala calidad, primordialmente en las comunidades rurales. Eso aunado a que los pobres chavos van a la escuela mal alimentados, seguido se me desmayan en la clase. Pues, ¿qué clase de ciudadanos estamos formando?, cuestionó la profesora Dora Iñiguez en Plaza de la Zona Serrana de Michoacán, con plaza en la Zona Serrana de Michoacán. La marcha se efectuó un día después de que las autoridades educativas y sindicales anunciaron que los 750.000 maestros de educación preescolar, primaria y secundaria del país empezarán a recibir un incremento del 19% directo al salario y 8% en prestaciones, salario mínimo. Acompañado por integrantes de la comisión negociadora, el secretario general del oficial Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Tomás Vázquez Vigil, señaló que el salario profesional del magisterio oscilaría entre 3.17 a 3.90 pesos más. El salario mínimo en México es de alrededor de 25 pesos al día. En el Distrito Federal actualmente el salario mensual de un maestro con plaza inicial es de 2.800 pesos. Sobre las movilizaciones de los profesores disidentes integrados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, Vázquez Vigil replicó que no es teniendo a la sociedad como rehén como los maestros van a alcanzar sus reivindicaciones. El Magisterio Independiente demanda no solo un incremento salarial del 100%, sino también rechaza las reformas de la ley del Instituto del Seguro Social al servicio de los trabajadores del Estado. Inste y exige aguinaldo de 90 días, prima nacional de 30 días, libros gratuitos para estudiantes de secundaria, mayores medios de enseñanza, más inversión en la construcción de escuelas y un alto a la represión de maestros. La retórica barata y manipuladora del Estado cedillista, consecuente con su proyecto neoliberal y fascista, hoy plantea más reformas que a todas luces resultan lesivas a la población en el conjunto, se lee en los panfletos que portaban los manifestantes en mano. En el terreno económico, enfrentamos una crisis que, como siempre, recae en la clase trabajadora. El gobierno es contubernio con charros y traidores, agreden nuestro poder adquisitivo, excepcionalmente el de los trabajadores de la educación, complementa el texto. El poder adquisitivo del salario profesional de un maestro de nivel primaria cayó un 70% real en los últimos 18 años y requeriría de un incremento del 280% para volver al nivel de inicios de la década de los años 80. Para poder hacerla, tengo que hacer otras chambitas los fines de semana, sostiene Salvador Pérez, quien sábados y domingos vende ropa en el mercado al aire libre en Jalisco. En otro contexto, durante los últimos 18 años, los salarios de los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, han tenido una pérdida del 80% en su capacidad de compra, al grado de que ahora esta institución paga a los más de 19.000 profesores con los mismos recursos que en 1980 se remuneraba a 5.000 de ellos. En su día, los profes no tuvieron motivos reales para el festejo. Sí, en cambio, razones de sobra para el reclamo por las calles de esta metrópoli, a donde llegaron en autobuses rurales desde todos los rincones del país. Marcharon bien formados y guardando la distancia entre columnas para exigir justicia al segmento social más importante y más marginado. Mantas con demandas. A paso relajado, caminaron sobre Reforma, tomaron Bucareli y luego Chapultepec, levantando los cartelones y mantas que exhibían las demandas de aumento salarial y democracia sindical, México necesita más escuelas y mejor educación, unidos y organizados venceremos. Cuando el tumulto pasó enfrente a la Secretaría de Gobernación, se escucharon los gritos de «El maestro, luchando, también está enseñando». Y justo en los momentos en que llegaba a la parte frontal de los edificios de conocida empresa televisiva, los gritos fueron «Televisa, idiotiza» y «El maestro, concientiza». A esa hora, el interior del despacho presidencial de Los Pinos no se escucharon las demandas sentidas, ni se vieron las pancartas de las marchas de profesores. Ahí, el presidente Ernesto Zedillo entregó 32 reconocimientos a igual número de maestros y canceló el timbre postal conmemorativo. El mandatario mexicano dijo que los avances que México ha conseguido en materia económica, política y social se debe a que el pueblo cuenta hoy con mayor educación, un perfil ciudadano más rico y mayores inquietudes. Esto se debe en gran medida a la tarea educativa de ustedes, a la gran tarea del Magisterio Nacional, recalcó Zedillo. Bajo la guía de maestras y maestros como ustedes, entre todos iremos construyendo el México fuerte, justo, próspero, que habrá de dar mejores oportunidades a nuestros hijos. Luego de recibir la llamativa medalla en su pecho por su brillante trayectoria, varios de los maestros externaron a reporteros que más que retórica, discursos y eventos de reconocimiento oficial, lo que los educadores requieren con urgencia es un salario más digno. Estos eventos no son más que puro glamour y diplomas de papel. Lo que los maestros necesitamos es un salario que nos garantice una vida digna, declaró más de uno de ellos.
Construyen otra cerca fronteriza en Arizona. Quieren contener paso de migrantes. Douglas, Agencia Noticias AP. Al completarse la cerca de 4.6 millas de largo sobre la frontera entre Arizona y México, se reducirán los ingresos de inmigrantes indocumentados en el puerto de entrada de Douglas, dijo un oficial de la zona limítrofe. La patrulla fronteriza anunció ceremoniosamente el final de la construcción de la cerca de 8 pies de alto. Con la cerca, el flujo de inmigrantes sin papeles se recortará en un 95%, dijo el alcalde de Douglas, Ray Buren. Douglas, en el sudeste, es el lugar más popular entre los inmigrantes ilegales para cruzar la frontera. Nogales, otra ciudad fronteriza a 100 millas al oeste, tiene el segundo lugar. Durante el año fiscal que terminó el 30 de junio de 1997, la patrulla fronteriza aprehendió en Douglas a 272.000 personas y confiscó la cantidad récord de 160.000 libras de marihuana. Y con más de 250 agentes, 5 veces más que en 1994, la patrulla fronteriza va en el camino de igualar o sobrepasar las cifras del año pasado, dijo Rob Daniels, portavoz de la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza comenzó a instalar la cerca en julio. Daniels no reveló el costo, pero los cálculos anteriores estimaban una cantidad de aproximadamente $200,000. La cerca está equipada con luces al estilo de los estadios, cámaras y sensores. Esto definitivamente ayudará a tomar el toro por los cuernos, dijo Daniels. La cerca, hecha de acero tubular con intervalos de 5 pulgadas, está diseñada para hacer converger a las personas que entran ilegalmente en los extremos en donde los agentes han concentrado sus recursos, comentó. Se han colocado cercas similares en otros puntos de la frontera, incluso Nogales, Naco y Yuma. La antigua cerca de malla que separaba Douglas de Agua Prieta, México, estaba tan llena de agujeros que no presentaba ningún problema para los inmigrantes ilegales, quienes también podían cruzar a menos de una milla del puerto de entrada, donde ni había cerca. El problema en Douglas se había vuelto tan problemático que muchos residentes locales a diario tenían encuentros intimidantes con los inmigrantes ilegales, dijo Warren. Aunque las autoridades dicen que los inmigrantes ilegales no agravan el problema del delito en la ciudad, los residentes a menudo los encuentran escondidos en los arbustos de los jardines, escondidos en los recipientes de basura u ocupando casas abandonadas, explicó. Añadió, también los residentes locales acechaban a los inmigrantes ilegales para robarles y asaltarlos, añadió Buren.
Este es el servicio de lectura radial de Los Ángeles.
El comal le dijo a la olla:
oye, olla, oye, oye, si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye.
Y la olla se volvió hacia el primero:
¡veladote, majadero! Es que estoy en el hervor de los frijoles y ni ánimas que deje para usted todo el brasero. Vaya, pues este que se ha creído.
El comal a la olla le dijo:
cuando cruja, no haga empuje, con sus tiznes me ha estropeado ya de fijo la elegancia que yo truje.
Y la olla por poquito se desmaya:
¡presumido! ¡Vaya, vaya! Lo trajeron de la plaza perjudido y ni ánimas que diga que es galán de la pantalla.
Bueno, pues ahí dejamos esa parte de canciones de Cri-Cri y regresamos pues ahora a las breves de Latinoamérica. El Salvador seguirá huelga de los médicos del ISSS. Los 1.488 médicos del Estatal Seguro Social de El Salvador continuarán con la huelga que mantienen desde hace 17 días en demandas de mejores salariales a pesar de las amenazas de despido del gobierno, informaron este jueves fuentes del sector. el ministro de Trabajo, Eduardo Tomasino, que representa el gobierno en las negociaciones, aseguró que hay una bolsa de empleo de unos 750 médicos listos para reemplazar a quienes sean despedidos. El ministro de Trabajo sostuvo que el sábado es la fecha límite que tienen los médicos para aceptar la nueva propuesta. Agencia de Noticias AFP. Nicaragua. General culpa aeronáutica. El jefe del ejército, general Joaquín Cuadra, achacó ayer a los altos funcionarios de la aeronáutica civil que un avión robado en los Estados Unidos fuera utilizado para transportar al presidente Arnoldo Alemán y otras autoridades durante meses antes de que se descubriera su origen. Cuadra, en una plática con periodistas, explicó que un eslabón de la cadena de la seguridad nacional, aeronáutica civil, sufrió un debilitamiento al respecto y eso permitió que no se supiera a tiempo las actividades que se realizaban con esa nave. De la agencia de noticias AP. El Salvador, soltarían a acusados en caso de monjas. 5 ex agentes de la disuelta Guardia Nacional del Salvador, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de 4 religiosas de Estados Unidos, podrían salir en libertad la próxima semana, amparados con la nueva legislación que rige desde el mes pasado. El procurador general Miguel Ángel Cardoza confirmó ayer que los guardias que fueron sometidos a juicio por el crimen de 3 monjas de la Orden Mary Knoll y una trabajadora social laica, registrado en noviembre de 1980, han cumplido con la sentencia conforme a la nueva normativa penal. De Agencia de Noticias UPI. Y finalmente, algo de Costa Rica. Daños genéticos por plaguicidas. Expertos de Costa Rica confirmaron que mujeres que trabajan en empacadoras de bananos sufren daños en su material genético por el uso excesivo de plaguicidas en las plantaciones concentradas principalmente en el Atlántico costarricense. El Instituto de Investigaciones en Salud INISA de la Universidad de Costa Rica realizó un estudio en 57 mujeres que trabajan atomizando la fruta con plaguicidas y empacándolas, con lo que se comprobó que las trabajadoras sufren afecciones en sus cromosomas y ADN por exposición a químicos. De Agencia de Noticias AFP.
Los derechos humanos dan dolores de cabeza a Cuauhtémoc Cárdenas. México, Agencia de Noticias F. Los derechos humanos, la inseguridad y los errores internos se han convertido en dolores de cabeza para el jefe del gobierno de la capital mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, tras la dimisión de 3 de sus funcionarios en los primeros 6 meses de administración. 2 jefes de la policía con antecedentes de violación de derechos humanos y el oficial mayor administrador dejaron sus cargos desde diciembre pasado en medio de críticas al gobierno que provienen incluso de las filas del partido de Cárdenas, el de la Revolución Democrática, PRD. Los problemas para Cárdenas, uno de los fundadores del PRD y el mayor opositor del oficialista Partido Revolucionario Institucional, PRI, comenzaron solo pocos días después de que asumiera el cargo de jefe del gobierno el 5 de diciembre de 1997. Ese mismo mes, Cárdenas perdió a su primer jefe de la Policía Judicial, Jesús Carrola, al revelarse que tenía acusaciones pendientes por violaciones a los derechos humanos en relación con la muerte de un detenido cuando ocupaba el cargo de comandante en el estado de Baja California Sur entre 1989 y 1990. El PRD no permitirá que en el gobierno de la capital mexicana haya gente señalada como violadora de los derechos humanos, afirmó entonces el senador de esta fuerza política, Félix Salgado Macedonio. El conflicto sobre los derechos humanos creció con la renuncia anoche del segundo en la jerarquía de la Secretaría de Protección y Vialidad, Héctor Careaga, tras hacerse pública su participación en la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco. Careaga ha sido señalado como miembro del Batallón Olimpia, grupo paramilitar que participó en la matanza de Tlatelolco, en una manifestación en la que intervinieron estudiantes que hoy son miembros distinguidos del partido de Cárdenas. Ambos, Carrola y Careaga, han dicho en su momento que decidieron dejar el cargo por razones personales, aunque su renuncia llegó después de la infructuosa defensa que intentó el gobierno de Cárdenas. Otra dura crítica de la presencia de Careaga en el cargo policial ha sido la asesora de derechos humanos de Cárdenas, Rosario Ibarra de Piedra, líder de las Madres de Desaparecidos Políticos en México. A esta situación se sumaron las desafortunadas declaraciones del titular de la Secretaría de Protección y Vialidad, Rodolfo de Bernardi, quien en abril pasado afirmó que todavía no ha nacido el que pueda acabar con la delincuencia en la capital mexicana. Cárdenas prometió a los ciudadanos que su gobierno no daría tregua a los delincuentes en una ciudad en la que se registran cada día 670 delitos, además de las advertencias que sobre la inseguridad hacen las embajadas de otros países a sus turistas. De Bernardi, un militar retirado, también ha sido señalado como miembro de una hermandad que luchaba por controlar esta fuerza policial desde tiempos de Arturo Durazo, 1976-1982. Considerado el jefe de la policía más corrupto que ha tenido la Ciudad de México. Otro conflicto ocurrió cuando el oficial mayor, Jesús González Schmal, acusó al PRI de espionaje mediante un sistema de televisión descubierto en la sede del gobierno y que después se comprobó estaba inservible. González Schmal dejó el cargo en abril tras comprobarse como falsas sus acusaciones contra el gobierno anterior de que tenía en nómina a más de 2.000 personas que cobraban sin trabajar. Actualmente, grupos de derechos humanos revisan las acusaciones contra Carrola y Careaga, mientras que González Schmal afronta en tribunales denuncias penales por difamación presentadas por los líderes del PRI en la capital mexicana.
Este es el servicio de lectura radial de Los Ángeles.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Y ahora, algo que nos llega en relación a las relaciones bilaterales de Estados Unidos con Cuba. La nota dice: Estados Unidos efectúa cierto acercamiento a métodos cubanos, dice Castro, por Ana Cuenca, de la Agencia de Prensa de Francia. Agence France-Presse. Ginebra, Suiza. El presidente cubano Fidel Castro consideró que se está produciendo un cierto acercamiento de Estados Unidos hacia los métodos de Cuba en materia de protección social, al ser interrogado sobre las coincidencias entre su discurso y el de la primera dama norteamericana Hillary Clinton el jueves en la Organización Mundial de la Salud, OMS, en Ginebra. Fidel Castro y Hillary Clinton coincidieron en la misma sala con motivo del cincuentenario de la OMS y el presidente cubano aplaudió efusivamente el discurso de la primera dama norteamericana sobre el derecho de todos a la salud. pero la mayor coincidencia entre ambos fue en el terreno de las ideas, donde a veces llegaron casi a repetirse palabra por palabra. En sus discursos ambos defendieron el derecho de todos a la asistencia médica básica y denunciaron la desigualdad ante la enfermedad entre ricos y pobres. Hillary Clinton, que recibió un premio de $40,000 por su acción social concedido por la Fundación para la Salud de los Emiratos Árabes Unidos, pronunció un discurso que Castro escuchó desde la primera fila de la sala reservada a los jefes de Estado. Anteriormente, el presidente cubano había participado junto a otras personalidades en un debate sobre la salud. La primera dama norteamericana, que llegó a Ginebra más tarde, no estuvo presente. Si la economía mundial aumentó 6 veces, ¿por qué mueren todavía cada año 12 millones de niños de menos de 5 años? Planteó Castro. Para añadir, 585 mil mujeres perecieron en 1996 durante el embarazo o durante el parto. De ellas, el 99% son del tercer mundo. Nuestros dirigentes deberían preocuparse tanto por reducir la mortalidad infantil como por aumentar el comercio, afirmó horas después Hillary Clinton, que agregó: deberían preocuparse tanto por la mortalidad materna como por la potencia militar. Con muy poco se puede hacer mucho en materia de salud, lo esencial es tener la voluntad política, manifestó el presidente cubano. Nosotros tenemos los recursos, nos hace falta la voluntad de actuar, pareció responder la esposa del presidente de Estados Unidos. Fue Hillary Clinton y no Fidel Castro la que denunció la existencia de 41 millones de norteamericanos desprovistos de seguridad social. Durante el primer mandato de su marido, la esposa del presidente Bill Clinton llevó a cabo una acción para extender la seguridad social a todos los estadounidenses. Sin embargo, fracasó ante la oposición del Congreso. Tras la ceremonia de entrega de premios, Castro, preguntado por la prensa sobre si dichas coincidencias indican un cierto acercamiento por parte de Cuba a Estados Unidos, el presidente cubano respondió: no. Es un cierto acercamiento de ellos hacia los métodos nuestros. Nosotros empezamos primero hace mucho rato, queriendo garantizar a todo el mundo la salud, agregó. El propio Clinton dijo recientemente unas palabras que fueron, a mi juicio, honestas, afirmó Castro. Se atrevió, allí donde cualquier cosa se critica tanto en lo que se refiere a Cuba, a hablar de los programas de educación de Cuba, y dijo que entendía la preocupación por mantener las cosas que se han hecho por los pobres en Cuba. Añadió.
Y ahora nos vamos a una nota local de California. Una marcha contra las armas. En el evento recuerdan a 669 niños que durante el pasado año murieron violentamente. Por Joseph Treviño, reportero de La Opinión. El primo de María García acribilló mortalmente a su hija de 6 años. Acto seguido, tras llamar a las autoridades y decirles lo que había ocurrido, les dijo que se mataría. Y lo hizo. Joe García se encañonó con su propia pistola y jaló el gatillo, tiñendo de sangre el estacionamiento de Sears en Riverside. La tragedia de su primo convenció a García de que debía unirse a la marcha silenciosa, la cual congregó ayer a más de 100 personas en las afueras de Children's Museum. «Fue muy duro», dijo García. El Comité por la Marcha Silenciosa dedicó el evento para recordar a los 669 niños muertos debido a la violencia producida por las armas de fuego en 1996. Un grupo de niños del este de Los Ángeles de la organización Inner City Peace marchó desde su base en el este de la ciudad hasta el Museo de Niños. Queremos que la gente se dé cuenta de que no solo las personas malas hacen daño con las armas, dijo George Saravia, un joven que perdió a un hermano debido a la violencia pandilleril. La gente no ve eso, no lo visualiza, pues creen que solo sucede en los barrios malos. Puede pasar en cualquier parte. Saravia e Inner City acomodaron cientos de pares de zapatos que simbolizaban a víctimas que murieron por la violencia de las armas. Esta mañana ayudaba a mi hija a ponerse los zapatos y hace un momento reflexioné de que están del tamaño de esos zapatitos que están ahí, dijo el concejal Mike Fear, señalando a unos zapatos frente a él. La niña de esos zapatos ya no podrá ponérselos. Dijo que piensa llevar el mismo paquete legislativo contra las pistolas que introdujo ante el Consejo Municipal de Los Ángeles a ciudades vecinas como Santa Mónica y Beverly Hills. García dijo que no supo cómo su primo Joe consiguió el arma con la que mató a su hija, Yalisa, y luego se suicidó. Supervisor de la empresa Coca-Cola de Chino Hills, García sufría de problemas matrimoniales, contó su prima, y decidió cometer el asesinato un día que llevaba a su niña a la escuela. Visiblemente contrariada, García se lamentó diciendo: «Siempre pagan justos por pecadores. La familia siempre paga por los problemas».
Este es el servicio de lectura radial de Los Ángeles. Regresamos dentro de unos segunditos. Se los dejamos con algo que se llama Luchín.
Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que llorar. Ah, no se vas a mi novio, no me quisas dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se la daban agüita de sangre de mi corazón.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
Y como lo prometimos, ahora algo que ocurrió en Colombia. Atentado en Colombia. Desconocidos disparan contra el helicóptero del candidato presidencial del Partido Liberal, Horacio Serpa. Bogotá, Agencia de Noticias AFP. El candidato presidencial colombiano Horacio Serpa, oficialista, sufrió este viernes un atentado al ser tiroteado su helicóptero cuando se dirigía a un acto político en la costa norte, sin que el aparato haya sido alcanzado, informaron portavoces de su campaña en Bogotá. Las mismas fuentes aseguraron que el candidato del gubernamental Partido Liberal para los comicios del próximo 31 de mayo salió ileso del atentado. El propio Serpa restó importancia al ataque y en declaraciones a la privada emisora RadioNet presentó el hecho como un incidente y afirmó querer darle trascendencia. El ataque perpetrado con disparos de ametralladora se produjo cuando el helicóptero se disponía a aterrizar en una cancha de fútbol de la localidad de Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, en el Caribe, donde Serpa tenía previsto presidir una concentración proselitista. Tenemos tantos sobresaltos y problemas que yo quisiera que sobre este incidente no hiciéramos ningún drama, porque realmente no pasó nada y nadie resultó herido, añadió Serpa. Las autoridades y portavoces de la campaña del candidato atribuyeron los disparos a las guerrillas izquierdistas que operan en esa región del país, una de las más convulsionadas por la presencia subversiva. Sin embargo, dijeron que resulta prematuro afirmar que se trató de un atentado dirigido específicamente contra Serpa y no descartaron que el ataque se hubiera debido a un hecho fortuito. Serpa explicó que los disparos fueron hechos desde una montaña cercana al lugar donde iba a aterrizar el helicóptero cuando el aparato se encontraba a pocos metros de posarse en tierra. Cuando íbamos a aterrizar, de pronto vimos que la fuerza pública empezó a correr y a tomar posiciones de combate. Nos pareció que algo anormal estaba ocurriendo. Entonces el militar encargado de mi seguridad advirtió que estábamos siendo objeto de un ataque y alertó a los pilotos, que volvieron a elevar la nave, precisó Serpa. Tras dar unas vueltas en el aire y cuando nos pareció que ya la situación se había normalizado, volvimos a aterrizarnos en el lugar, agregó el candidato, que tras el incidente presidió la manifestación política que tenía prevista.
Y ahora nos vamos a algunas breves de Latinoamérica. Rematarán rotativa de barricada. Managua, agencia de noticias AFP. Una rotativa y tres impresoras con las que se editó el clausurado diario Barricada del opositor Frente Sandinista FSLN de Nicaragua serán subastadas el próximo 26 de mayo, informó este sábado la prensa local. La subasta, con un precio base de $300,000, estará a cargo del juzgado primero civil de Managua, que dio lugar a un juicio ejecutivo promovido por la Dirección General de Ingresos, DGI, contra la editorial El Amanecer, propietaria legal de Barricada. Según la denuncia de la DGI, El Amanecer le adeudaba al fisco cerca de $60,000 y ante la falta de pago se planteó el juicio. De 1979 a 1990 fue el diario oficial del FSLN que gobernó en ese periodo con el presidente Daniel Ortega a la cabeza. Cuba colabora con 86 países. La Habana, agencia de noticias UPI. El concepto de internacionalismo, asociado en el pasado con acciones militares, se ha transformado en Cuba, país que colabora con 86 países en las áreas de medicina, construcción, deportes y educación, informó el viceministro de Asistencia Técnica del Ministerio de la Inversión Extranjera y la Colaboración, Lázaro Pérez. El funcionario reveló que unos 2.000 técnicos y profesionales cubanos trabajan actualmente bajo esas condiciones en América Latina y el Caribe, África, Europa y Asia. En Sudáfrica, el principal receptor de esta colaboración, laboran 400 médicos cubanos, otros 200 en Zambia, 69 en Botswana y 120 en Brasil. Ortega amenaza con más manifestaciones. Managua, agencia de noticias AAP. El expresidente Daniel Ortega amenazó con intensificar los desórdenes callejeros si el gobierno no satisface las exigencias de médicos que llevan más de 3 meses en huelga. Si en las próximas horas el gobierno no soluciona la huelga de los médicos, la lucha en las calles se intensificará a partir del próximo lunes, dijo el viernes por la noche Ortega. Secretario general del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en una reunión con sindicalistas y obreros de su partido. Y por último, una breve de California. marchan contra la Proposición 227. San José. Cientos de padres, maestros y niños marcharon a través de las calles de San José este sábado para manifestarse contra la Proposición 227 que acabaría con la educación bilingüe. Más de 500 personas marcharon con el sindicato CTA, filial San José de la Asociación de Maestros de California. Los maestros dijeron que la medida haría imposible el aprendizaje del inglés de los niños inmigrantes y especialmente en las zonas rurales y de los que llegan al país después de los 8 años.
Poseídas por el dios de la furia
y el demonio
de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia.
Apareciste, llegaste a nosotros con tus ojos miopes, azules intensos. Fuiste desde entonces el hermano del cuerpo indeclinable, sempiterno.
Es el servicio de lectura radial de Los Ángeles, una presentación de Fernando Velázquez y Silvia Rodríguez. En lo que nos queda de la segunda parte del programa, leeremos algo de la sección de comentarios del periódico La Opinión, algo que dice así: medios de comunicación, por Mercedes Linde Uriarte. La exclusión periodística. ¿Qué modo más irónico hay de señalar el 30º aniversario del pedido de la Comisión Warner sobre integrar las salas de redacción que el abandonar ese objetivo? Así se acelera la época de la retirada. El mes pasado, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia invalidó los requisitos gubernamentales de que los medios informativos electrónicos que usan las ondas etéreo públicas reflejen los segmentos del público a los que prestan servicios. Los magistrados dictaminaron que el programa de acción afirmativa de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC en inglés, destinado a erradicar la discriminación racial, no servía a un interés público apremiante. Alejada de su intención de equidad, la FCC se une ahora a la Sociedad Estadounidense de Editores de Periódicos, ASNE en inglés, que unas pocas semanas antes halló que su meta de paridad hacia el año 2000 era insostenible. En vez de eso, su dirigencia anunció que la ASNE sería más realista y procuraría aumentar la representación de los periodistas de color hasta el 20% de toda la industria para el año 2010. Hoy, menos del 12% de los periodistas pertenecen a minorías. El 5.3% son afroamericanos, el 3.4% latinos, el 2% asiático-americanos y el 0.4% aborígenes norteamericanos. No sorprendente, entonces, que los estudios documenten que estos segmentos de la población o bien resultan pasados por alto o sean víctimas de estereotipos negativos por parte de los medios informativos. Hace solo 2 años, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, NAHJ en inglés, halló que de 12.000 relatos de noticias en los programas nocturnos de las redes televisoras, solo 121 trataban de latinos, y los 2/3 de estos los presentaban como elementos problemáticos de la sociedad. George Gerbner, decano emérito de la Escuela Amenberg de Periodismo de la Universidad de Pensilvania, dice que los hispanos son el segmento más sobrerepresentado de la población. Solo el 1% de toda la programación televisada se destina a los latinos. Después de años de adelanto a baja velocidad, los educadores y publicistas del periodismo y otros representantes de las comunicaciones ante el Consejo de Acreditación sobre la Enseñanza del Periodismo y las Comunicaciones Colectivas, ACJMC en inglés, pusieron los asuntos en marcha atrás. En septiembre de 1996, el ACJMC volvió a considerar su norma de 1984, que pedía el reclutamiento, la retención y la instrucción de personas no blancas y mujeres. Creado originalmente para poner fin al dominio de los varones blancos en las redacciones, que está hoy al 80% para los medios electrónicos y el 88% para los impresos. La revisión eliminó toda preferencia a las mujeres y a las personas de color, pidiendo a los departamentos de periodismo solamente que hicieran una declaración por escrito, manifestando su dedicación a la diversidad y la inclusividad. Esta decisión no satisfizo a los miembros de la ACEJMC, la mayor de las organizaciones de educadores en periodismo y comunicaciones colectivas de la nación. Después que su junta ejecutiva protestó, se adoptó una norma nueva en mayo de 1997 que restablecía dicho requisito. Aunque eso mantiene el interés por la diversidad genética, si se enfoca sobre la diversidad intelectual, la diversidad más escasa en los medios informativos de la corriente principal, ni prepara a los futuros periodistas para informar a nuestro país, que cambia rápidamente. Antes de 1996, la llamada norma 12 pedía a los educadores del periodismo que ayudaran a preparar a los estudiantes de manera integral. El plan de estudios debería reflejar estas iniciativas. Ese requisito ha sido eliminado ahora. En vez de eso, la responsabilidad queda separada de los profesores de periodismo. La norma 3, que con el plan de estudios ahora declara que el enseñar a los estudiantes a comunicarse en una sociedad diversa y democrática, pide un equilibrio entre los cursos de periodismo y de comunicación colectiva y aquellos de otras disciplinas. Es un regreso a los mandatos tradicionales. Hasta 1996, a través de sus propios recursos, se esperaba que el propio periodismo ayudara a preparar a los estudiantes para su papel cívico, mantener informados a sus lectores. La desviación podría ser un reconocimiento de la blancura de los catedráticos del periodismo. Un estudio de la membresía en 1996, el cual respondió solamente el 56%, indica que solo el 11% de los que pagan cuotas de asociación a la ACJMC no son blancos. Solo el 5.4% de los miembros del profesorado de la ACJMC son afroamericanos, 2.5% asiático-americanos, 1.7% latinos y 0.3% aborígenes norteamericanos. De ahí que la entidad de personas minoritarias de los profesorados de periodismo es extraordinariamente pequeña. El 89% de los profesores son blancos. Pero los estudios muestran que los no blancos tienen probabilidades mucho mayores de responder a los cuestionarios demográficos. Es lógico asumir que la membresía no blanca de la ACJMC disminuye mucho más que el 11% cuando se les cuenta a todos. Durante 30 años, la enseñanza del periodismo fue a paso lento detrás de la industria hacia la integración. Las cifras demográficas de sus graduados elaboraron el resultado de la ASNE para la meta de paridad en el año 2000. Y hasta aquí nos vamos a tener que parar la lectura de esta nota, que la vamos a dejar concluida porque se nos acaba el tiempo. Así que nos vamos a nuestra despedida habitual.
Hemos llegado al final del servicio de lectura radial de Los Ángeles, una presentación de Fernando Velázquez y Silvia Rodríguez. El día de hoy dimos lectura a algunas notas del periódico La Opinión, publicadas el 16 y 17 de mayo. Gracias por su atención.
This has been another edition of the Los Angeles Radio Reading Service, a presentation of Fernando Velázquez and Silvia Rodríguez. Thank you for listening. Thank you.